Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Seguimos en El Filósofo Ignorante y estábamos, bueno, con el tema de los años locos. Hablábamos, Marce, sobre todo aquello que podríamos plantear pospandemia, pero no aclaramos que, o por lo menos capaz, tal vez necesitamos aclarar que lo traemos desde un punto de vista privilegiado. Sabemos que es un privilegio para nosotros poder pensar un pospandemia y hacer este programa con una situación donde nosotros tenemos trabajo, donde nosotros, si bien tuvimos que modificar conductas, de todos modos, nuestros seres alrededor tienen trabajo. Y hacemos énfasis en el trabajo porque es algo que evidentemente está no solo las políticas que se llevaron a cabo, sino puntualmente en nuestro país, se complicó mucho la situación de laboral y en muchos de nuestros conocidos y entornos eso ha impactado. Algunos con algunas características, algunos más profundamente, y nosotros no dejamos de ver eso y también lo queríamos remarcar porque, bueno, si bien queremos dar cuenta de nuestro enfoque en este programa, no desconocemos también que hay otras personas que no van a estar pensando en este post-pandemia porque lo que están pensando es cómo solucionar hoy esta situación que tienen de emergencia durante la pandemia.
Sin duda, y probablemente esa emergencia continúe en la pospandemia, y esto que decimos lo decimos desde nuestro lugar de privilegio, más allá de los recortes que nosotros mismos hemos tenido que sufrir. Sin embargo también, y esto lo pensaba mientras vos estabas hablando, aún si uno sigue la línea de razonamiento respecto a la analogía con los años locos, los años 20, aún aquella gente que estaba pasando mucha necesidad, aún dejaba un resquicio para esos años locos. Es decir, para ir al boliche a la esquina, para ir a bailar Charleston, o para ir al putero, o lo que fuera, ¿sí? Entonces, hay también como, así como hoy por hoy habría un recluirse, aún dentro de la necesidad y dentro de esa lucha cuerpo a cuerpo por poder salir a flote, también es posible que esa misma gente, de acuerdo a lo que ellos mismos puedan considerar locuras o excesos, también haya algo de eso en esa pospandemia. Ahora bien, a su vez también tenemos ciertos años locos en otro sentido. Hay años locos que yo te juro que nunca habría imaginado desde la escuela, cuando la señorita maestra me explicó que la Tierra era una esfera o algo así, como una esfera que giraba alrededor del Sol. Cosa que además uno creía, a pesar de las intuiciones, digo, porque nuestra intuición inmediata incluso se sigue depositando en una cuestión lingüística cuando uno dice el Sol sale por el este. Bueno, el Sol no sale por ningún lado, básicamente, sino que somos nosotros que nos andamos moviendo por ahí. Te juro que el niño que fui no le hubiera creído al adulto que soy.
No, y, no. lo bien que hace, mira.
Claro, que hoy habría un movimiento terraplanista que desconfía, por cuestiones que tendemos a llamar conspiranoicas, es decir, a mí no me llega a convencer muy bien a quién le estaría favoreciendo esto de ocultarnos que seríamos una cuestión plana, chata, cuál sería la conveniencia de ese asunto, pero parecería ser que a alguien le conviene hacernos creer que estamos viviendo en una esfera cuando sería algo así como todo lo contrario.
Es como una negación de lo que ya sabíamos.
Sí, claro. Uh-huh. De lo que ya sabíamos. Uh-huh. Ya sabemos, y que uh-huh. Te diría. Viste, a mí siempre hubo una frase que me molestó porque cerraba las discusiones de una manera. Cerraba las discusiones entre vecinos de una manera cuasi religiosa ligada a la ciencia, ¿no? Imagínate yo saliendo a barrer la calle sin saber nada de ciencia, me pongo a hablar con el vecino de alguna cuestión pseudocientífica y le encajo, ah, está científicamente comprobado. Está demostrado científicamente y eso pareciera. A mí eso algo como que ya, como que me molestaba un poco, sobre todo en aquellas cosas que uno no maneja. Pero realmente ese tipo de discusiones uno ya las tenía más o menos saldadas desde Galileo. ¿Sí? Por no ir un poco más atrás, que podríamos ir más atrás en esta cuestión. Uno podría ir a los griegos incluso. Ya había quienes hablaban de las esferas y ese tipo de cosas. Porque a veces empezamos a creer que todo esto de la esfera tiene que ver con Cristóbal Colón, que quiso convencer a la reina con el huevo y lo paró el huevo y ese tipo de cosas. Pero en realidad son
que tiene
cosas.
Tiene más prensa, capaz.
Tiene más prensa, sí. Pero son cuestiones más añejas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, uno se empieza a preguntar cómo hemos llegado a todo esto, ¿no? Y vos me regalaste un libro de Umberto Eco. En algún cumpleaños o en alguna cosa así, que recoge artículos del viejo.
Ah, pensé que lo tenías en la pata de la mesa, que te había quedado un poco renga y lo había.
También, pero después de haberlo leído.
Claro.
Y ahí en uno de los artículos, el tipo dice algo más o menos así respecto a las redes sociales y al uso que hacemos de internet. Hay como una potenciación de la idiotez bastante grande. Sí, quiero decir con esto que es probable que el terraplanismo hace 80 años también existiera en algún bar de viejo donde los viejos jugaban al truco y alguno diría que me vení con que la tierra es redonda si yo camino así, voy derechito y en ningún momento pego la curva. Claro, pero quedaban en el boliche. Quedaban en el boliche, no se iba de ahí. Y ahora de algún modo eso trasciende. Tiene mucha pantalla, mucho micrófono, mucho Twitter, mucho WhatsApp y ese tipo de cosas. A lo cual creo que se agrega un problema del que alguna vez hablamos en aquel viejo lugar en el cual nos divertíamos nosotros tres, que se llamaba El Filo, en el Deportivo Uruguay, donde supimos defender que la culpa también es del chancho y no solo del que le rasca el lomo, y que tiene que ver con lo que nosotros como sociedad queremos consumir, ¿sí? Y probablemente queremos consumir más morbo, más grito, más disparate, más chimento que aquellas cosas que tienen cierto grado de raciocinio, de análisis, de argumento, de demostración, de método científico.
Sí, o de rigor, ¿no? De rigor, claro.
Claro, claro. Entonces también hay que hacerse cargo de eso, porque todas estas cosas circulan también, porque de alguna manera lo consumimos. Y el asunto es que no solo esto atraviesa las cuestiones que tienen que ver con las investigaciones sobre nuestro planeta Tierra, sino también sobre el momento que estamos viviendo. Yo te invito a escuchar a un personaje bastante popular, te diría, sea lo que sea que signifique popular en este momento histórico que nos ha tocado vivir, que fue candidato a presidente de la República, hablando de estos momentos pandémicos, si se quiere.
Estamos inmersos en un sistema propagandístico de terrorismo sanitario, cumpliendo objetivos de carácter internacionales, viabilizados a través de la Organización Mundial de la Salud, viabilizados a través del Foro de Davos, viabilizados a través de Xi Jinping, del Partido Comunista Chino, con ese objetivo, el dominio total y absoluto, la sociedad orwelliana. No te podés reunir, no te podés acercar, no te podés expresar, no podés tener una versión diferente, no hay discusión. Fíjense que los científicos del GACH, por ejemplo, le negaron la polémica científica a los médicos por la verdad. Es decir, hay un discurso, el correctamente político, que es absolutamente despótico y que no está dispuesto a la polémica científica.
O sea que la pandemia para ustedes esconde otros temas.
La pandemia es una metodología de dominación total y absoluta para instaurar un sistema de vida el nuevo orden mundial en el que el individuo estará total y absolutamente controlado. Y ese nuevo orden mundial tiene una característica muy peculiar. Es publi-privado. Son las grandes corporaciones, son los grandes fondos de inversión adueñándose de la estructura del Estado para sus intereses contra los intereses del sujeto, del individuo. Hay una muestra clara de que hay enfermos, de que hay contagio. Los números de la morbilidad, de la letalidad, siguen siendo exactamente los mismos. Es decir, no hay un aumento. Hay un mecanismo científico que está cuestionado, que son los PCR. Y hay una campaña de los laboratorios para meternos vacunas que está confesado por el memorándum explicativo de Pfizer a la FDA, que es el organismo norteamericano, estadounidense de control de alimentos y medicamentos, de que es manipulación genética, poca, mucha, regular, pero es manipulación genética, y nanotecnología introducida en nuestro cuerpo. Es decir, la posibilidad, la potencialidad de la modificación de nuestra esencia. Y otra cosa, modificación que es patentada. Vamos a tener una parte de nuestro cuerpo patentado, propiedad intelectual de los laboratorios.
Bien, ahí escuchábamos entonces. Claro, en la locución uno por lo menos percibe en principio categorías bastante reconocibles, ¿no? Algunas conjunciones de palabras o conceptos, como por ejemplo terrorismo sanitario, y uno ya ahí ya comienza como a ponerse un poco atento, porque la utilización de esas palabras de una persona, aparte que tiene formación como abogado, y utiliza muy bien tal vez la argumentación. Entonces, claro, uno empieza a escuchar y con esto quiero decir el arte de la misma, ¿no?
La retórica.
La retórica, exacto. Que uno empieza como a prestar atención, porque inclusive hasta el tono sube y uno después podría hacer algunas otras apreciaciones, por lo menos con la forma en la que se presenta. Y bueno, obviamente tiene a muchos medios detrás que también están amplificando, como nosotros lo estamos haciendo en este momento, para poder conversar sobre el asunto.
Sí,
básicamente.
Sin duda.
Entonces, claro, eso también sucede por esa especie como de réplica y también de... Que yo le quería agregar, Marcelo, a tu introducción que a este tema, con el tema de las redes sociales, y también hay como una velocidad que antes tal vez no había, ¿no? Hay como una amplificación por un lado, pero a su vez una velocidad que siempre es bastante, bastante carente de pensamiento, que lleva otros tiempos, que lleva otras posibilidades y otros análisis que la rapidez no, por en sí misma no te lo permite. Entonces eso también
agregó, permite, ¿no?, profundizar,
claro,
en los temas,
claro,
y en no llegar. Y además un tema se superpone al otro y ya hay una cosa nueva y entonces dejamos lo anterior y termina siendo todo una gran locura. No mencionamos que hablaba era Gustavo Salle. Y yo le quiero agradecer en esa locución a Salle que no utilizó, por lo menos no utilizó el término plandemia. Quiero decir que no respeto. Digo esto, no respeto las expresiones que modifican los nombres en ese sentido. También pasa con los cuadros de fútbol, viste que a los cuadros grandes también se les modifican los nombres para hacer cosas. No respeto nada de eso. ¿Viste esto? Porque hay gente que dice, no, todo hay que respetarlo.
No,
yo respeto a las personas y hay ideas que no me parecen...
respetable, básicamente.
Sí, respeto a la persona en tanto persona humana y sus derechos humanos, los respeto, no necesariamente respeto las ideas y las expresiones que portan, ¿no? Entonces, por lo menos le agradezco a Salle eso. Ahora, bien.
A mí me parece, es un montón.
Uh-huh. Ahora, me parece que hay algunas contradicciones de movida, ¿no? Porque... Esa categoría que vos mencionabas, la de terrorismo sanitario, yo me pregunto si no se puede aplicar esa misma categoría al discurso de Salle.
Claro.
¿Sí? Porque aparentemente las vacunas que nuestro gobierno, el Ministerio de Salud Pública y la comunidad científica en general, sobre todo la comunidad científica médico-química en general, recomienda y... No, y te diría que hasta nos pide, por favor, que nos vacunemos. Aquí está diciendo que modifican la genética, cosa que es un disparate. Me puse a leer sobre eso.
Claro,
obviamente
porque
te llevan. Obviamente no leo papers de medicina y química profunda porque no lo manejo. Y incluso las vacunas de Pfizer que tienen... técnica del ARN mensajero no se mete en nuestra genética, sino que el ARN mensajero desaparece bastante rápido de nuestro cuerpo. Y la nanotecnología que nos lleva a pensar, lo ha dicho en otros lados, en que nos quieren instalar un chip para controlarnos, es otro disparate, pero que además sería algo así como cambiar nuestra esencia. Ya, estamos en un programa de filosofía, ¿cuál es nuestra esencia? A fin de cuentas, ¿qué es lo que van a cambiar del ser humano que no haya sido ya modificado culturalmente por la civilización o por estos aparatos que nosotros vivimos usando de un tiempo a esta parte, ¿no? Somos algo así, vos y yo pertenecemos a una generación que llevó adelante la transición hacia las pantallas, esto que, de lo cual estamos pendientes hoy. ¿Cuánto modificó eso de nuestro accionar? No sé si nuestra esencia, porque yo no sé si hay una esencia, vamos a plantearlo en términos un poco más correctos, pero sí cuánto nos ha modificado en nuestras acciones cotidianas y de algún modo en lo que hacemos y en parte, si se quiere, somos. Y yo no veo que la gente ande cuestionando mucho el usar el celular y ese tipo de cosas. Ahora, para controlarnos o perseguirnos o saber dónde estamos, ¿necesitan ponernos un chip? ¿O basta con estos aparatitos que nosotros cargamos a todos lados y con las redes sociales donde decimos dónde estamos, qué hacemos, que nos sacamos fotos de los tallarines que comimos anoche? Como para cerrar esta idea, agregaría, Pati, un par de elementos más. Respecto a las vacunas que la gente... He visto, no está en este caso el... planteado el argumento de que nadie nos dice que tienen las vacunas. No sabemos que tienen las vacunas. Bueno, como tantas cosas de la vida, no sabemos. Voy a arrancar por las más inocuas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, estamos usando toda una serie de aparatos. Hay dos computadoras prendidas. El Tincho está enchufado a una de ellas. Tenemos un aparato delante. Y yo lo estoy usando sin cuestionarme absolutamente nada de cómo funcionan estos aparatos. Hago confianza en ellos. Cada vez que voy al supermercado, hago confianza en que aquello que me voy a meter para adentro, sea bebida o comida, no me va a hacer pedazos, porque supuestamente está controlado por bromatología, por el Ministerio de Salud Pública y esas instancias donde supuestamente le pagamos a gente para que controle esas cuestiones, porque no podemos saberlo todo. Porque extrañamente, yo cuando me tomo algo para el dolor de cabeza, sé de qué está compuesto ese algo. Y así podríamos hacer una lista entera de elementos. Ahora bien, ¿quiere decir esto que el filósofo ignorante se encuentra en una posición que hace amén a todo lo que ha sucedido respecto a la existencia del COVID-19? No. Porque a ver, que hay grupos de interés que se están llenando de dinero gracias a esto, es clarísimo. Que los grandes laboratorios y las farmacéuticas están currando con las vacunas de una manera cruel. Es más que claro. Es más, este habría sido un momento esencial para que nuestra humanidad se planteara dejar de lado las patentes y que la producción de vacunas pudiera ser accesible no solo para Uruguay, que adquirió la Sinovac y la Pfizer, sino para Haití, que no sabemos qué está pasando en ese lugar del mundo, o para África. Y sin embargo no es así, eso lo tenemos claro. Que los gobiernos y las empresas también, algunos gobiernos, algunas empresas por supuesto, se han aprovechado de esta situación, algunas empresas para hacer la misma cantidad de dinero con menos empleados. Podemos pensar muchos ejemplos, que prefiero guardármelos para evitar
problemas,
juicios,
¿verdad?
Básicamente.
Claro, problemas, que lleguen mensajes.
Que los gobiernos, el nuestro, por ejemplo, es de los que menos dinero ha destinado a ayudas a gente que lo está necesitando y que necesita de la movilidad, que no sabemos cuál será cuando este programa se emita, Pati. También es un problema. Ahora, de allí a plantear que hay un virus que no existe, o que no es mortal, o que las vacunas no sirven para nada, o que esto se hace porque quieren dominar el mundo. ¿A vos se te pasó por la cabeza en algún momento que no había gente que quisiera dominar el mundo?
Claro, como que no instala una novedad, por eso decíamos lo de las categorías, pero también hay algo que está planteado, que es como, bueno, sería razonable dudar de algunas cosas también. Uno hace mucha fe en algunas cosas y pone mucha confianza, y al mismo tiempo uno podría dudar. Ahora bien, también uno conoce, o por lo menos reconoce, un trabajo específico, detallado, riguroso, sistémico, o sea, que viene sostenido, siendo sostenido en el tiempo, de un montón de personas que sí se dedican a eso y uno no. Y uno, para tomar ciertas decisiones, seguramente apele a estas personas. Entonces, también es si bien podríamos decir que estas decisiones pueden ser de alguna manera, una las puede llegar a tomar personalmente, también me parece que este programa va por ese lado. Bueno, nos nutrimos de un montón de conocimiento que tienen otras personas, que uno no, porque vos ahora leías tal artículo, pero uno no le alcanza el conocimiento para poder saber exactamente, ¿no? Y ahí, en ese sentido, no estamos queriendo decir que como vos decías hoy, que bueno, que entonces yo no voy a cuestionarme nada. No, creo que hay sí una crítica que es muy constructiva y una duda que es muy constructiva, que uno lo mueve hacia conocer algo nuevo y poder tener una decisión más, tal vez más informada. Y a eso creo que hay un montón de científicos y un montón de personas que sí trabajan seriamente en eso y que sí nos pueden promover a tomar decisiones de otro modo. Tal vez esta no es la manera tampoco.
Vos traes dos elementos acá, dos conceptos que creo que son clave, que es el concepto de duda y el concepto de pensamiento crítico, que van de la mano, ¿no? Y que me parece que muchas veces es malentendido, incluso dentro de la propia filosofía, te diré. La duda puede ser un elemento metódico cuando posee un argumento que te habilita a dudar. Que eso no implica preguntar por qué. La pregunta de por qué siempre es buena, siempre es sana per se. Ahora, la duda escéptica tiene de algún modo como dos momentos. Puede ser meramente destructiva, ¿sí? Cuando no permite avanzar y cuando descreemos de todo. O pues, una duda con argumento luego puede ser rebatida cuando se llega a una certeza porque hay determinado grado de evidencia y de demostración. Es la duda que le ha permitido históricamente avanzar a la ciencia. Y la ciencia, sí, claro que es la historia de un error y la ciencia se equivoca. Obviamente que los científicos de hoy no pueden sostener lo que pensaban hace 100 años, por suerte, ¿sí? Pero la ciencia por lo general nos ofrece las mejores respuestas posibles en el momento que atravesamos. Lo mismo respecto al pensamiento crítico. Con esto quiero decir, ¿qué significa pensar críticamente? ¿Negarte a todo? Eso es ser rebelde. Es más, te diría, es ser tontamente rebelde. No estoy calificando a nadie, digo a la negación sistemática de cualquier tipo de cosa, pretendiendo no formar parte del rebaño, es una apelación a cierta rebeldía que me hace acordar la telenovela aquella de los gurises, Rebelde Way. Porque no es mucho más que eso. El pensamiento crítico, para hacerlo, necesita ser riguroso. Y necesita traer esto que vos mencionabas, que a mí me resulta cómodo aplicar la frase que nos paramos en hombros de gigantes. Somos lo que somos hoy gracias a los que han hecho otros que vienen más atrás. Y no podemos, en ese sentido, saberlo todo, ¿no? Y el pensamiento conspiranoico... es peligroso, porque son aquellas teorías que se sostienen pase lo que pase. Y ya nos vamos a tener que ir cerrando, pero yo quiero ponerte un ejemplo, Pati. Los casos han aumentado exponencialmente. Y esto ha habilitado, en tiempo de vacunas, a que yo escuchara esta argumentación. Están tocando los números, suben los casos para que la gente tenga miedo y se vacune. Hace un mes y poco, había escuchado en el mismo foro, que no importa cuál es, el argumento: los casos están bajando porque ahora, cuando vengan las vacunas, la gente tenga una sensación de protección con las vacunas y así la gente se vacune. Es decir, no importa lo que pase, siempre la teoría va a ser una conspiración. Si suben los casos, van a modificar el número. Por esto, y si bajan, lo modificaron con el mismo propósito, que es que la gente se vacune. Todo sirve. Esto en psicología, también funcionaba de esta manera, lo denunciaba Popper, cuando la psicología hablaba de la egolatría de una persona. ¿Sí? Hay un niño que se está ahogando en una fuente. Vos decidís no ayudarlo. ¿Por qué? Porque sos una persona ególatra que solo te importás vos. Vos, en cambio, decidís, tomás la otra opción, ayudarlo. Porque sos una persona ególatra que va a querer quedar como la buena persona delante de toda la gente. Es decir, ese tipo de teoría, según un filósofo como Popper, no se sostiene. Porque pase lo que pase, siempre va a dar el mismo resultado. Por tanto, esa teoría no sería una teoría científica. Y ese es el problema de este tipo de teoría. No hay nada que las vulnere porque están basadas fundamentalmente en algo que llamamos fe.
Y este programa, así como vos lo dijiste, tiene que terminar, porque hay que dejar el aire de Uniradio con mucho pesar, porque nos encantó haber retomado seguro.
Seguiríamos un par de horas más, por ejemplo, analizando el nuevo orden mundial.
Bueno,
claro, que eso es una cosa, porque yo quiero decir, ¿no? Aquellos que se niegan al nuevo orden mundial, ¿qué reivindican del viejo? Lo dejo como una pregunta, ¿no? Claro, ¿qué?
¿Con qué se quedan? ¿Cómo sería?
¿Qué es lo que estaba bueno del viejo orden mundial que ahora nos quejamos de nuevo que no sabemos cuál es? Bueno, porque que yo sepa, nunca nos gustó mucho el orden mundial. Por lo menos a mí no me gusta mucho.
No te gusta nada.
A mí más me gusta. Me gustaba el programa, pero ya de algún modo se va terminando.
Ahora que me voy, no me gusta.
No me gusta tampoco.
Por los mismos motivos que antes me gustaba, ahora no me gusta.
Y como son los años locos, nos vamos, me parece, con una canción que refleja muchísimo este segundo bloque del Filósofo Ignorante, con el señor Fito Páez haciendo este Polaroid de locura ordinaria.
Nos vamos entonces hasta el martes que viene a las 20 horas. En el Filósofo Ignorante estuvieron Nicolás Christakis, The Beatles y Fito Páez. Cortó la cara.
En el filósofo ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz.
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prime.